Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es 1 de septiembre y de pronto nuestra vida empieza a sonar así. Vuelven los primeros atascos, porque a la misma hora y por el mismo sitio de siempre te encuentras con más coches de camino al trabajo. Las calles se llenan de sevillanos, ya no escuchas solo a los turistas por el centro de la ciudad. Llega el momento de decir adiós vacaciones o las rutinas. Y para esta casa, para COPE Sevilla, llega un momento muy feliz. El momento de abrir de nuevo este espacio, el de tener el privilegio de hablar de Sevilla, de nuestras cosas, durante 30 minutos de radio desde estos maravillosos micrófonos azules. Y es que llega septiembre y con septiembre comienza una nueva temporada de Herrera en COPE más Sevilla. Sí, sí, empezamos, lo hacemos con ganas, empezamos con ilusión y sobre todo empezamos dándote siempre las gracias por estar ahí. Soy Irene Ramos y es como siempre, un auténtico placer. Como estamos hablando, llega septiembre y oye, yo quiero hacerte para empezar una pregunta. ¿Es el momento en el que te planteas tus proyectos del año? ¿O eres quizá más de hacer esos buenos propósitos en enero, precisamente cuando cambiemos de año en el calendario? Yo la verdad es que tengo mis dudas, no sabría qué decirte. Bueno, si me animo yo te lo cuento ahora en un ratito, al final, cuál es mi mes perfecto para hacer proyectos. Pero mira, me apetece sobre todo consultarle a una experta, a una buena amiga, ella es Pepa López, es psicóloga sanitaria, siempre está dispuesta a echarnos una mano a esta casa, así que vamos a hacerle pues un tercer grado ese de los nuestros. Pepa, ¿los proyectos debemos plantearlos en el mes de septiembre o es mejor hacerlo en enero, cuando precisamente cambiamos de año? Vamos a escucharla.
Hola Irene, muy buenas tardes. Para mí septiembre es el mes más realista y más práctico para planificar nuevos proyectos y marcarse los objetivos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el verano suele ser un periodo con excesos y también menos organizado, que hace que la vuelta a la rutina se convierta en el momento perfecto para hacer algunas mejoras en nuestros hábitos. Con septiembre empieza el nuevo curso y esto invita también a nuevos comienzos, haciendo que sea mucho más fácil planificar cambios e integrarlo en nuestro calendario.
Bueno, pues vamos a ver, si por ejemplo hemos elegido el mes de septiembre para hacer esos proyectos o propósitos, ¿qué diferencia habría con los que se marcan o nos marcamos, no voy a dar pistas, el mes de enero para hacer esos propósitos de nuevo año?
Estos objetivos que se suelen marcar en septiembre suelen ser más específicos y concretos que los propósitos que pensamos en enero. Por ejemplo, solemos apuntarnos más al gimnasio, empezar a estudiar algo nuevo, realizar alguna actividad que nos guste durante el mes de septiembre. Por tanto, se podría decir que los propósitos de septiembre son algo diferentes a los que pensamos en enero. El mes de enero marca un cambio de año, por lo que representa un momento más simbólico y especial.
Venga, Pepa, yo me voy a confesar contigo, bueno, y también con los oyentes, claro. Yo soy más del mes de septiembre, de decirme eso de que comienza un nuevo curso, que va a ser estupendo, que va a ser maravilloso y que va a tener muchísimos proyectos. Pero claro, también me pregunto, ¿es precisamente este el mejor momento pues para afrontar esos nuevos proyectos? Porque venimos de las vacaciones, un poco con el ritmo todavía en el cuerpo lento, de no tener esa disciplina. ¿Es un buen mes para marcarse proyectos, para hacer grandes cambios en nuestra vida, para decir hasta aquí y empiezo una nueva etapa?
Los propósitos de enero suelen ser más generales y reflexivos y están relacionados con unos deseos más profundos y con cambios internos, como por ejemplo querer ser mejor persona o desear un futuro mejor. Sin embargo, los propósitos de enero son más difíciles de llevar a cabo por ser más ambiciosos y porque también nuestro calendario suele estar más condicionado por el curso escolar que por el año natural. Así que mi consejo, sin duda, es que aprovechemos septiembre, que es un mes muy inspirador y motivacional, que llega tras un reseteo y una carga de energía para planificar nuestros propósitos y para hacer esos cambios que nos harán mucho más felices.
Pepa López, experta de cabecera de este programa, muchísimas gracias como siempre por estas claves tan interesantes. Un beso enorme y sobre todo, felices proyectos. Son las 12:36, enseguida te cuento otra de las cosas que llega con el mes de septiembre para unos, por cierto, muy, pero que muy ilusionante. Septiembre, 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 septiembre. Voy a estrenar corbata hoy, por fin a lealtad de verdad. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol, somos Cuántica.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mira usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ya, cómo vuela el tiempo. Mira, soy de la teoría de que en septiembre hay muchísimo, muchísimo bueno por llegar. Y una de las cosas que están por llegar son las rutinas, los madrugones, las carreras de primeras horas del día, porque empezamos a preparar la vuelta al cole. Y los primeros en volver lo van a hacer el 3 de septiembre. Son los más pequeñitos de la casa. Ellos se han ganado, por cierto, un par de días extra de vacaciones aunque a lo mejor los padres no lo ven tan claro eso de un par de días más de vacaciones. Bueno, quiero saludar a esta hora a Maribel Uncala Fuentes, es presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Irene.
Encantada de saludarte. Maribel, te voy a decir una cosa, sois como los reyes magos, pero de la familia, ¿eh? Los más esperados del año.
Sí, sí, la verdad es que el mes de agosto se hace larguito, sobre todo a las familias que, bueno, que tienen un poco de dificultad para la conciliación y están deseando ya que empiecen, bueno, con las escuelas infantiles y la semana que viene el cole, pero bueno.
Bueno, ¿sentís un poquito como el salvavidas de las familias, una especie de herramienta que sin duda es clave para poder conciliar?
Hombre, evidentemente las escuelas infantiles son una pieza básica para la conciliación familiar y laboral. Pero sobre todo nosotros ya hace mucho tiempo que no, además de sentirnos la herramienta clave para poder llevar a cabo esta conciliación, sabemos lo importante que somos en la vida de los más pequeños y cuánto le aportamos en su desarrollo y cuánto bien le hacen las escuelas infantiles a los más pequeños. Con lo cual, no solamente somos una herramienta de conciliación, sino que somos una etapa educativa vital para los niños y que tiene muchas ventajas para ellos.
Maribel, la verdad es que este año hay más de 22.000 pequeños que están matriculados aquí en Sevilla. ¿Son más o menos que otros años?
Pues mira, ha habido como un aumento de unos 600 alumnos aproximadamente en la misma etapa del curso pasado a este. Esperamos que aumente bastante más. Porque, bueno, como sabes, este año también hay de novedad que todos los niños nacidos en el 2023 vienen de forma gratuita y todavía hay familias que, bueno, que teniendo un poco de dificultad para escolarizar, pues no se han enterado de esta situación y, bueno, seguro que acuden ahora en el mes de septiembre para no quedarse sin plaza.
Claro, porque a pesar de que dais un servicio, pues sin duda fundamental para muchísimas familias, seguro que todavía quedan algunas plazas libres y luego hay familias que os necesitan, pero quizás no pueden pagar.
Sí, sí, hay bastantes plazas libres, siempre ocurre a principio de curso, a lo largo del curso. Esto es una etapa muy peculiar en la que los niños, no todos los niños se escolarizan en el mes de septiembre, sino que durante todo el curso está abierta la escolarización y, bueno, se van incorporando poco a poco, muchas veces o porque van cumpliendo bajas maternales, se van acabando permisos maternales y paternales, o porque, bueno, surge una necesidad que no se tenía o simplemente las mamás o papás ven ya la necesidad de escolarizar a los más pequeños. Entonces, siempre en el mes de septiembre hay más vacantes que, bueno, pues por supuesto al final, y es verdad que había familias hasta ahora que bueno, que por motivos económicos, si son familias con salario mínimo mamá y papá trabajando y un solo nene, a lo mejor tenían un poco de complicación porque no tenían mucha bonificación. Ahora, para todos los nacidos en el 2023, es gratuito para absolutamente todos, ¿vale? Sin problema de tema de renta, y los niños nacidos en el 24 y en el 25, pues siguen con la misma forma de bonificación que teníamos hasta ahora.
Uh-huh. Supongo de todas maneras que desde las escuelas infantiles pensáis que queda mucho por hacer todavía, a pesar de esas bonificaciones o de esa gratuidad.
Bueno, por supuesto que da muchísimo por hacer, mucho trabajo. Desde Escuelas Infantiles Unidas llevamos muchos años luchando por la dignificación del sector y, por supuesto, esto pasa por una gratuidad total de la etapa, ¿vale? Sobre todo por lo que te he comentado antes, que los niños, todos los niños puedan acudir indistintamente de su situación económica. Y también queda mucho por dignificar el precio de la plaza escolar que la Administración abona por esa plaza. Somos la comunidad con la plaza más baja de toda España y, a pesar de todo, bueno, pues vamos sacando los centros adelante pues con mucha dignidad. Tenemos una red de centros maravillosa, pero que muchas veces a costa de mucho sacrificio personal de sus directoras, de sus directores, de sus titulares.
Claro, Maribel, porque abrir las puertas de un centro infantil entiendo que no es tarea fácil, que tenéis también muchísimos gastos, aparte, por supuesto, de muchísima responsabilidad, porque os quedáis con lo más preciado que tiene una familia,
con
que
lo
son
mejor de cada
sus niños,
casa.
Sus bebés, exactamente.
Sí. Nosotros tenemos muchísima responsabilidad, es una responsabilidad que no está correspondida con lo que después son con lo que la Administración reconoce esa plaza y lo que debería de costar esa plaza escolar para poder tener más recursos, más medios, más personal incluso, ¿no? Es verdad que cuesta mucho trabajo poner un centro educativo en marcha, son muchísimos los requisitos que tenemos que cumplir en cuestión de ratio, número de profesores por ratio, ratio, los locales tienen que ser, los centros tienen que ser muy grandes, con lo cual son grandes hipotecas, grandes alquileres, grandes seguros de responsabilidad, y la verdad es que cuesta muchísimo trabajo poner en marcha. Los salarios evidentemente van subiendo, como no puede ser de otra manera, de nuestras compañeras y nuestros compañeros que son los tutores de los centros, y esta toda la subida que venimos teniendo, tanto salariales como de, bueno, de IPC y de todos los costes, absolutamente de todo, nos están viendo refrendados como por la administración para poder seguir haciendo, bueno, pues saliendo al paso de ellos, porque no van subiendo al mismo ritmo, nunca va al mismo ritmo.
Uh-huh. Maribel, cuéntanos un poquito, claro, cómo es desde dentro ese primer día que vamos a vivir el 3 de septiembre, cuando vemos desde fuera la mayoría, pues esos llantos, los que no quieren entrar, los que sí entran, oye, que también los hay muy contentos, muy felices. ¿Cómo es ese día a día que vosotros vivís desde dentro? ¿Cómo nos lo puedes contar? Cuando se abren las puertas, se abre el pequeño pasillo y entran un poquito tambaleándose alguno y otro en brazos, en carritos.
Bueno, nosotras siempre lo vivimos con mucha alegría y con mucha inquietud también, ¿no? Porque date cuenta que recibimos a niños muy pequeños que no se expresan, que no se comunican a través de palabras, sino a través de su gesto, de su llanto, de su forma de moverse y comportarse, y tenemos una tarea muy importante que es vincularnos con ellos emocionalmente. Los centros hacen todo lo posible por establecer periodos flexibles para que las familias puedan ir trayendo a los pequeños poco a poco, para que puedan, incluso muchos centros, las familias se quedan con los niños unas horas o las horas que pueden, y vamos intentando que esto se vaya teniendo un poco más de conciencia por parte de la familia. Es verdad que no siempre se puede, ¿vale? Hay centros que por las zonas donde están ubicados, bueno, pues tienen que simplemente hacer unas pequeñas horas de adaptación o dos o tres días, pero nosotros procuramos e intentamos que esta incorporación de los niños sea de forma muy progresiva para que le dé tiempo a ellos a sentirse seguros y confiados. Nosotros sobre todo intentamos trasladar mucha tranquilidad a la familia, vamos a cuidar de ellos con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, y que las familias estén tranquilas, bueno, pues la paz de ellos es la paz de los pequeños, para nosotros también es muy importante.
Uh-huh. Maribel, ya hablabas tú un poco al principio de la importancia de esta etapa educativa, no es obligatoria, es cierto, hay muchísimas corrientes que dicen que son pues lo más recomendable para los pequeños, es elección de sus padres, por supuesto, de cada niño, pero como docente que tiene en sus manos precisamente esta etapa educativa, esas futuras generaciones, ¿tú qué opinión tienes?
Bueno, no podemos olvidar que el 0-3 años, digamos que es un ciclo, ¿vale?, que forma parte de la educación infantil, que va de 0 a 6 años. En España no es obligatorio escolarizar a los niños hasta los 6 años. Sin embargo, a nadie ya se le ocurre no tener un niño a los 3, a los 4, a los 5 escolarizado, porque se ha visto y se ha comprobado con el paso del tiempo cuál importante es para estos niños. Para el 0-3 pasa exactamente igual. La atención educativa que reciben los niños dentro de las escuelas infantiles no la reciben en casa. Yo siempre le digo a las mamás y a los papás que esto no se hace porque tú tengas que ir a trabajar, se hace por él. Evidentemente, nosotros no necesitamos estar con un niño 8 horas para poderle dar la atención educativa que necesitan. Eso es una necesidad adulta, ¿vale? Pero sí que si vienen 3-4 horas por la mañana todos los niños, le viene perfectamente para su desarrollo. Es un tiempo muy prudencial para que ellos estén, bueno, pues en un momento dado con personas, cuidándose por personas que no son sus personas de apego, sino otro tipo de personas que al final se van a vincular muchísimo con ellos también. Y somos profesionales, somos maestros de educación infantil, técnica superior de educación infantil, y bueno, la labor que hacemos con los niños es increíble. Muchas veces somos los primeros que detectamos problemas de desarrollo que ni siquiera mamá o papá, por su inexperiencia, incluso los pediatras, no han detectado. Y bueno, es muy importante que los niños acudan a la escuela infantil, aunque sea un ratito de la mañana.
Uh-huh. Maribel, cuéntame un secreto, entre tú y yo, ¿cómo se han tomado papá y mamá que hoy no empiece la guardia y que haya que esperar hasta el día 3?
Pues yo soy directora de mis centros educativos, ¿vale? Y bueno, llevamos 25 años abriendo el 1 de septiembre con atención a los niños, y realmente nosotros informamos con tiempo, le contamos a la familia que se empezaba el día 3, y realmente no ha habido drama ni ha habido ningún problema. Al final las familias se adaptan a lo que hay. Date cuenta que los niños en el cole no empiezan hasta el día 10 y tienen 3 años. Esos niños se cuidan solos, se quedan en casa atendiéndose ellos a ellos mismos? No, ¿verdad? Empiezan el día 3 y no pasa absolutamente nada. Aquí muchas veces las escuelas infantiles terminan el día 31 de julio, ¿no? Como veníamos terminando, porque no había forma de poder atenderlo y, sin embargo, en un mes los niños no empezaban hasta el día 10 y al final no hay drama. Uh-huh. Las familias se adaptan, saben que tienen a sus pequeñines y que tienen que buscar fórmulas para poder atenderlos también.
Vamos, que no se ha presentado por ahí ningún despistado hoy, ¿no?
No, yo pensaba que sí, fíjate. Mira, ahora mismo acaba de venir una niñita mía, mi Julia, a visitarnos, que ha venido con su abuela, y la abuela ha sido la que ha dicho: ¿hasta cuándo no empezáis este año? Hemos dicho: el miércoles, abuela, el miércoles.
Ay, los abuelos, ay, los abuelos también.
Sí, que salvan de muchas situaciones, ¿ves cómo salvan de mucho?
De muchísimas. Por cierto, Maribel, en tantos años de trayectoria seguramente hay muchísimas, pero muchísimas anécdotas. Mira, esta es una de ellas a partir de ahora, esa abuela que ha venido a preguntar que cuándo empieza la guardia, cuándo dejamos a la niña. Yo recuerdo, por ejemplo, la escuela infantil de mis niños, había una profe, la señora María, un besito desde aquí, por cierto, a la señora María, que todos los años lloraba cuando llegaba el fin de curso, en la actuación del fin de curso, todos los años lloraba cuando los de 3 añitos ya dejaban la guardia porque el año que viene iban al cole de los mayores, y todos los años lloraba, enmorecía, como se dice por aquí, porque sí, le daba muchísima pena y acabábamos llorando todos, evidentemente.
Claro, entonces, es que eso es un drama. Para las señas del 0-3 años, que nuestros niños de 3 añitos se vayan al cole, realmente lo llevamos fatal, es un drama. Lloramos, las familias además siempre te muestran su gratitud durante el tiempo. Date cuenta que hay niños que recibimos con 16 semanas, claro, y de las 16 semanas se nos van con 3 años. Como te he comentado antes, esto es una etapa educativa de 0 a 6 años, y realmente que se vayan a los 3 añitos al cole es como que se nos quedan cositas por hacer. Es cuando estamos empezando a ver florecer a nuestros niños que hemos tenido desde bebé, y cuando más salameros los tenemos y cuando ya los tenemos muy, muy, muy encarruchados, se nos van.
Eso es así, pero eso igual que a los padres, que se nos van cuando ya los tenemos ya, perfecto, vamos,
Bueno, eso es ley de vida, ¿verdad? Es ley de vida. Dice el refrán que les tenemos que dar raíces para crecer y alas para volar.
Yo no sé qué otras anécdotas tendrás, pero seguro que la misma que tenemos muchas madres, que si se nos han hecho pipí encima, que si se nos han hecho otras cosas encima. Todo eso lo habéis pasado en las escuelas infantiles, que soy la segunda casa de nuestros niños.
De eso tenemos miles, hija. Como una madre. Todas las que pueden contar las madres las tenemos nosotras también.
Pues también. Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, un besito grande, muchísimas gracias. Que arranque el curso fenomenal. Y, por cierto, propósitos del nuevo curso, ¿cuáles son?
Uy, pues nosotros queremos apretar mucho, 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 mucho a la consejería para adelantar el plazo de implantar la gratuidad total en la etapa. Y bueno, y por supuesto, lo que te he comentado antes, mejorar la financiación de las escuelas infantiles, porque no podemos quedarnos detrás, porque bueno, puede suponer el cierre de escuelas y que volvamos a vernos que no tenemos plazas escolares para los niños.
Pues Maribel, muchísimas gracias, un besito y feliz arranque de curso.
Un besito, Irene.
Dile a la abuela que ya estáis a punto de empezar, díselo. Un beso.
Sí, sí. Adiós, un besillo.
12:53, y mira que se va el tiempo volando, y yo tengo algo que contarte muy importante. ¿A quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y el milagrito? Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días, sí, todos los días. Ya han tocado en el Cerro, en la Macarena, en Triana, en Pino Montano, y la próxima puede ser tuya. Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo, mejor que el milagrito. Y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Presta mucha atención, porque hemos sabido que la Consejería de Salud ha lanzado un llamamiento urgente para que los ciudadanos donen sangre. ¿Cuál es la situación actual? Pues vamos a conocerlo. Hemos charlado hace solo unos minutos con María José Aguado, que es la responsable del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla. Adelante, María José. María José, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a COPE Sevilla y muchísimas gracias por atendernos, que sé que la mañana está siendo complicada.
Sí, a ustedes muchísimas gracias por la difusión, porque necesitamos llegar a cuantos más ciudadanos y sevillanos mejor.
María José, como decía yo al comienzo, se ha hecho un llamamiento por parte de la Consejería de Salud, hace falta sangre, sí. Suele ser lo normal, por otra parte, en verano, no nos asustemos, pero bueno, sí es verdad que hay que dar un empujoncito a los donantes que están ahora incorporándose al día a día, al trabajo, a la rutina, y que buscan ese huequito para acercarse a donar, ¿verdad?
Sí, es importante porque, como ustedes saben, también en los meses de verano la actividad en los hospitales desciende un poquito. Entonces, ahora el regreso de septiembre pues es un inicio complicado porque partimos de unas reservas de sangre un poco ajustadas y si se incrementa mucho la actividad, pues bueno, necesitamos que nuestros donantes que han venido descansados de sus vacaciones pues vengan con nosotros un ratito antes de empezar la jornada de trabajo.
Claro que sí, normalmente hace falta sangre pues prácticamente de todos los grupos, pero ¿hay ahora alguno especialmente que se diga, oye, hay necesidad urgente de este grupo o como siempre
bueno,
cualquiera?
Sí, sabe usted que la palabra urgente no nos cuesta mucho decirla porque siempre tenemos algo de sangre, ¿no? Siempre tenemos donantes generosos que vienen. Si bien es cierto que siempre hay bajadas en los grupos que más se consumen y son el cero y el A, tanto positivo como negativo. Y los negativos, al ser menos frecuentes, pues siempre son de más difícil acceso. Entonces, esos cuatro grupos diríamos que son los más necesarios en estos momentos.
A mí me gustan mucho, María José, esos datos que son muy gráficos y que hacen que veamos muy claramente lo importante que es la donación de sangre. Esos datos que algunas veces dicen, hombre, es que no se puede reducir a eso. Pero sí, ¿cuántas vidas se salva con el simple gesto de donar sangre?
Pues mire, con una donación podemos atender a 3 pacientes diferentes. Porque, como saben, la sangre, tal como se dona, no puede utilizarse, hay que elaborarla y se divide en los componentes sanguíneos. Y son los glóbulos rojos, que nos ayudan a tratar a todos esos pacientes que tienen anemias o hemorragias graves. Las plaquetas, que son unas células que nos ayudan a coagular la sangre. Y luego el plasma, que tiene muchísimas proteínas importantes que habitualmente las fabrica el hígado. Pues bueno, si por cualquier circunstancia el paciente tiene su hígado en malas condiciones, tenemos que suplementar todo aquello que no puede producir. Por tanto, una donación puede ser útil para 3 pacientes diferentes.
La verdad es que es un dato maravilloso. Y otro dato que también suele ser muy llamativo y que a lo mejor empuja a esos donantes que están ahí indecisos, ¿cuánta sangre se necesita en el día a día en un hospital para un funcionamiento normal?
Pues mire, la provincia de Sevilla necesitaría unas 300 donaciones diarias para que todo fuera con una fluidez adecuada. Y bueno, ahora no llegamos a las cifras, no hemos estado mal en el mes de agosto, permítame también que agradezca a todos esos donantes que se han acercado a donar con 40 y 45 grados, que eso desanima a cualquiera. Bueno, pues hemos conseguido mantener unas cifras adecuadas para superar el mes de agosto, pero que no son suficientes, como le digo, para iniciar este mes de septiembre con todo el incremento de actividad que van a tener todos los hospitales.
Pues agradecemos nosotros también a todos esos donantes que han hecho el esfuerzo. Nos sumamos a ese llamamiento para que vayamos todos a donar. ¿Qué hace falta? Sangre, por favor, nos acercamos. Y es muy rapidito, ¿verdad, María José? Se tarda muy poquito.
Sí,
quien todavía tenga cierto reparo, apuro a la aguja, que sepa que es que no lo va a notar, ¿verdad?
No lo va a notar porque además hemos quitado el pinchazo que más dolía y el que más molestaba a los donantes, que es el pinchazo para medir la hemoglobina. La medimos ahora con un sensor capilar, que no produce pinchazo. Y entonces solo va a ser el pinchacito para la extracción de sangre. Así que los que tenían miedo a ese primer pinchazo en el dedo, ha desaparecido. Así que es un punto más de ánimo para que se acerquen a nuestro centro a donar.
Pues María José Aguado, muchísimas gracias por atendernos, que ya digo que sé que es una mañana complicada, que están recibiendo a los donantes, que hay que atenderlos y muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla. Sí. Que haya muchas donaciones a partir de hoy. Sabemos que están también las unidades móviles desplazadas por la provincia,
nos las podemos encontrar
en los pueblos, que también es importante saber que están por allí.
Claro,
son grandes profesionales también, así que todo el mundo que busque el huequito en la agenda y vamos a reponer esas reservas.
Que se acerquen a pesar de nuestras deficiencias, que alguna tenemos, por favor, que se acerquen porque es cierto que necesitamos la sangre.
Exacto. María José Aguado, la responsable del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla. Muchísimas gracias, un beso y que vaya fenomenal.
A ustedes por la difusión, como les decía, nuestros grandes colaboradores en difundir el mensaje. Muchísimas gracias.
Bueno, pues así llegamos casi a la 1 de la tarde. ¡Qué intensidad, qué primer día, señores, para empezar a hablarle a este micrófono azul! Como siempre, un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, ¿qué ganas tenía de decir eso? ¿Qué ganas tenía de decir que llegan los compañeros de deporte? Y aquí está, a mi lado ya, Rafael Almansa.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí, al otro lado, conectado o conectada con Mediodía COPE. Hoy es primero de septiembre, es lunes, ni hecho aposta. La verdad es que el día lo tiene todo. Es la vuelta al cole laboral de millones de españoles. La vuelta al cole en el hogar, seguro que estás poniendo lavadoras, has pasado por el súper y hasta las ofertas son caras y tienes a los chavales comprando libros como locos. O estás en el coche, es tu primer día de curro y has bajado a tomar algo a la cafetería o estás camino de un almuerzo. Bien, pues además de las alegrías de encontrarte con todas tus rutinas, con tus compañeros de trabajo, está la de darte de bruces con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de este primero de septiembre? Bueno, pues la primera tiene que ver con el bolsillo. Es la vuelta al cole, la más cara de la historia. Quien dice cole dice tasa de basuras, dice IBI, dice la compra, dice gasolina, dice ropa y zapatos, y ya van cuatro seguidas. La segunda tiene que ver con la realidad política, en donde el presidente Sánchez ha decidido acelerar en su política divisoria. Ya sabes, buenos y malos, víctimas y verdugos. Bueno, es él en estado puro, la verdad. Desde la toalla de Lanzarote, bueno, pues se ha preocupado por las miles de hectáreas quemadas y los miles de vecinos afectados. ¿Y quiénes son los